Sí, José Félix, listo. Aunque el razonamiento que nosotros hemos estado siguiendo hasta ahora me he dado cuenta de que nosotros mostraremos un catálogo de productos disponibles en ese puerto en el que está el usuario. Pero más o menos, siguiendo el enunciado de la PEC, realmente lo que tendría un poquito más de sentido sería que tras saber la información de ese buque y de ese puerto, el usuario indicara el producto y ese producto se buscara en ese catálogo proveniente de ese puerto. Siguiendo el enunciado.
Sí, bueno, puede ser así, pero eso es manejar una lista parcial correspondiente específicamente a ese puerto que no. Vamos a ver cómo lo digo. A ver, voy a poner la analogía por no. Uy, que me quedo sin papel.
Menos mal que este no sale de los árboles, porque si no.
Ya te, habría consumido un bosque.
Sí, la Amazonía estaría llorando.
A ver. En PDV, en procesar. En procesar venta. El actor le dice agregar producto. Digamos como una selección dentro de un multiobjeto, ¿de acuerdo? Y aquí le digo pues el nombre del producto, lo que quiera. Con las razones ya explicadas, utiliza lo que le llega al controlador. Registro. Es el producto ID. Registro. Le dice, voy a obtener la spec. Busca producto. ¿A quién se lo pide? Al catálogo.
Efectivamente.
¿Y el catálogo dónde lo busca? En su colección. Ojo, todos con nombre, insisto, poned todos nombre. El registro ventas, el catálogo de productos CAT productos, venta, especificación del producto es una colección que voy a llamar características producto o como queráis llamarlo, ¿vale? Todos con nombre para saber a qué instancia me estoy refiriendo. Y este. El catálogo en su colección hace un, si es, dependiendo de la estructura que tenga esto, como es Hashmap, pues con un get, con el ID, una estructura asociativa, obtendría el elemento especificación, que se devolvería a su vez a registro y registro ya tenía ese, ya tendría ese elemento especificación. ¿De acuerdo?
Sí.
En el caso que estamos hablando, tenemos aquí un listado mondo y lirondo de los productos específicos lista P de productos que corresponde a ese puerto, concreto. Entonces, cuando el actor le diga cargar producto ID o nombre o lo que queráis decirle al correspondiente controlador, él, pues si está manejando esta lista, que la tendrá como un multiobjeto por ahí volante, pues tendrá que consultarle a esta lista, a ver, búscame en la lista el producto tal. O bien, os habéis creado a su vez un catálogo y entonces lo que le pregunta es a ese catálogo. Pero ese catálogo lo ha creado el catálogo de productos general. Porque se ha hecho un filtro de todas las características de los productos, que no son los IDs. O sea, un puerto, las características de un puerto puede tener una lista de productos que provee, que eso será un multiobjeto de IDs de productos. No de las características de los productos en sí. Esto le he dicho antes que sería así para evitar el acoplamiento. Aquí no van a estar los elementos de los productos, de las características de los productos. ¿De acuerdo? Así que del catálogo de productos, del catálogo con la colección de las características de los productos, el general, el de todos los productos, se habrá obtenido este otro catálogo. Y este otro catálogo será el que maneje esto. Este otro catálogo solo tiene acceso, puesto que lo ha creado él, el catálogo general de productos. Así que habrá que pasárselo como componente, con lo cual tendrá que tener declarado aquí el tipo de catálogo de la clase esta, catálogo de productos de puerto extraído de no sé quién, ¿vale? Esa clase es específica. Esta clase de aquí, que maneja esta colección, no es esta para nada, sino que es un filtrado y me he creado un catálogo específico para este contenido. Vale, pues es el controlador el que tendrá que buscar a ver de qué producto se trata, de esta manera, siempre, o a través del manejador de la lista, o bien, si la lista es un miembro suyo, sí que podrá acceder y hacer la búsqueda él, el controlador, el que ha emitido la invocación, a tener en ese método la rutina para que, si es una lista, pues hacer un find en función de que coincida determinado campo de los objetos que se guardan en esa lista. Y una vez hacer esto, pues igual que en el spec, entonces ese elemento con las características, entonces ya hará lo que tenga que hacer. Pues yo qué sé, pasárselo al resultado o hacer lo que tenga que hacer con él. ¿De acuerdo? Pero toda esta movida es por no hacer de este producto una búsqueda en el catálogo general. Y en lugar de hacerlo en el general, hacerlo en uno más reducido y específico de los productos que sirve ese puerto. La pregunta ahora es, ¿vale la pena que pongáis toda esta movida en el diagrama sin equivocaros?
Pues no, realmente no.
Pues espero haber contestado a la pregunta.
Vale, que usemos la lista esa, que nos olvidemos
esa. En efecto, que no, es que el esfuerzo tampoco vale la pena. Y ya digo, manejar los catálogos es barato. Porque además, como tienen el adaptador, que si les falta algo, tiene implementado, que lo tendríais que escribir en código, es cierto. Pero no pasa nada, se escribe y ya está, está desacoplado.
Vale, vale, ok.
Creo que ya he dado también esta recomendación, pero vuelvo a insistir. No os compliquéis la vida, porque lo que hace el software no es nada complicado. Si lo complicado es hacerlo de manera que consigamos la independencia, que el funcionamiento de un objeto no se meta en el funcionamiento del otro. Eso es complicado hasta que lo veáis. Una vez que lo veáis, entonces no vale la pena complicarse la vida de otra manera.
Vale, ok, entonces tiramos mejor de catálogos y así no nos complicamos tanto.
Claro, bueno, ese primer filtro que se ha dicho al principio, que efectivamente se podría filtrar, una vez que se sabe la carga, filtrar qué buques son susceptibles de ser cargados. Eso, independientemente de que sepamos el buque en concreto eso se podría hacer por el antecedente. Y ese filtro para reducir la colección o el multiobjeto de buques seleccionables se podría reducir. Esa tarea la realizaría el antecesor, el antecedente del caso de uso. Y se puede hacer así, es verdad, es cierto. Lo mismo que se crea un catálogo, pues se crea el otro. Ahí estoy de acuerdo en que a lo mejor vale la pena, porque ya dentro del caso de uso no hace falta que confirméis, que también sería otro elemento de complicación, que el buque seleccionado no está en tránsito o tiene no tiene llenos todos sus depósitos. Os ahorraríais esa comprobación, dejándosela que la haga el controlador antecedente. Puede que esa sea la única ventaja de no usar los catálogos de las colecciones completas, digámoslo así. Pero los demás, sinceramente, no lo veo. Veo incluso que puede ser peligroso para vos.
Si ya tenemos los buques filtrados porque tienen algún depósito disponible, entonces una vez que se seleccionan los productos están limitados.
Pues también, vale. Es correcto.
Porque solo puedes cargarle a ese buque lo que le vaya a caber en un depósito vacío.
Sí.
Y además tiene que coincidir con el puerto en el que está amarrado.
Pero volvemos a lo mismo, es una selección para evitarse, operar con un subconjunto de elementos para evitarse la comprobación de que si se elige ese... Vamos a ver, las comprobaciones pueden ser los errores, digamos. Una cosa es las comprobaciones en la interfaz de usuario, pues por ejemplo que se escribe mal una palabra o que se mete un valor que está fuera de rango, etcétera, etcétera, que eso sí es responsabilidad del código de la interfaz de usuario hacer esas comprobaciones. Y hay otras muchas que afectan al funcionamiento, como por ejemplo evitarle al actor el error de seleccionar un elemento o de trasladar con qué elemento quiere realizar determinada acción, simplemente no presentándoselo. No, eso no se encarga la interfaz de usuario, sino que es la propia secuencia del funcionamiento del caso de uso, el negocio, el que se encargaría de hacer estas cosas. Entonces, es esta situación de la que estamos tratando, que si filtramos los depósitos del buque que están libres, también estamos filtrando, o si determinamos los depósitos del buque que están libres, también estamos reduciendo los productos que se puedan cargar en ello, y por tanto el espacio de selección, digámoslo así, de esos elementos. Podemos volver a la movida que acabo de explicar respecto a de qué manera sobre ese subconjunto realizamos la operación de obtención de las características concretas del producto que se va a cargar o que se ha seleccionado para la carga, en contrapartida a el producto seleccionado. Resulta que no es realizable esa selección y pedir que se seleccione otro, porque ese no vale, ese no es posible cargarlo.
Sí, sí, está claro, hay que hacer o un filtrado previo o una comprobación posterior.
Eso es. Entonces, esa comprobación posterior, pues es cuando se podía hacer con lo que he dicho antes de las guardas, condiciones, bifurcaciones digamos, la ejecución de los pasos de mensajes, condicionadas a que se cumpla esa condición o no. Otra parte sería, pues, suponer, como se ha hablado también anteriormente, que no hay ese tipo de errores, sino que es un flujo de una secuencia de eventos de éxito, y que no hay esa situación errónea que por la que se ha seleccionado un producto cuyo depósito ya está lleno. Como el hecho de que se cargue un determinado depósito y se vuelva a seleccionar el mismo producto para cargar, si ya está lleno.
Sí, perdona que te interrumpa, José, pero si acorde con esto, o sea, eso, por ejemplo, creo que implicaría a lo mejor hacer una actualización del manifiesto o como se haya denominado, pero yo mi pregunta era en referencia, pues, al controlador antecesor del caso de uso que nos ocupa, ¿no?, de procesar la carga del buque. O sea, yo sí que le veo un sentido, ¿no?, al antecesor va a preparar un catálogo filtrando, por ejemplo, por buques que tienen algún depósito vacío y no estén en tránsito, ¿no? Eso es prepararle, yo creo, una manera adecuada al terreno, ¿no?, al catálogo que va a usar en el controlador del caso de uso que nos ocupa, ¿no?
Esa primera comprobación o filtrado sí que hemos hablado que podría tener sentido. Podría tener sentido, y que se hace fuera del caso de uso, en el antecesor.
Eso es, si le prepara el catálogo, por así decirlo, al controlador, claro. El controlador del caso de uso va a venir con ese catálogo ya, por ejemplo, de buques vacíos y amarrados.
Eso es.
Vale, gracias, José.
Buques con algún depósito vacío.
Sí, con algún depósito.
Algún, claro, depósito vacío y amarrado en un puerto.
Y el último caso que estabas hablando, el tema de actualizar, realizar, por ejemplo, un ítem de carga, ese depósito ya está cargado, no cometer, el programa debe saber que no se puede hacer esa carga en ese tipo de depósito, por ejemplo, implica ese buque actualizar el manifiesto, por ejemplo, ¿no? Entiendo, ¿no?
Si a manifiesto se le denomina al objeto que está recogiendo la carga en sus depósitos, eso es correcto.
Es. Capacidad y límite, vamos.
Porque en el manifiesto, o sea, conceptualmente en el manifiesto se puede apuntar de todo, ¿sí? Uh-huh. Sí. Pero en este caso de uso, de todo lo que puede estar en el manifiesto, solo necesitamos eso.
De acuerdo, gracias, José.
Bien, ¿alguna pregunta más?
Sí. En relación a lo de los mensajes condicionales, a la hora de explicarlo, de especificar la condición, ¿se puede hacer simplemente indicando la condición como indica en el libro, que es una condición entre conchetes, y entonces hacerle la consulta al catálogo para reflejarlo en ese diagrama de secuencia, especificar la condición con la que se le lanza la consulta al catálogo? No, en principio, en ese diagrama de secuencia no habría que hacer nada más, ¿no?
Sí, bueno, no habría que hacer nada más, a no ser que se quiera.
Yo me refiero al diagrama de secuencia, únicamente.
Sí. Vamos a ver, todo depende de si se está utilizando la herramienta esta hasta UML. En otras, no sé decirlo cómo se hace. Cuando se crea un nuevo mensaje, se pone el nombre del mensaje en el menú este que hay a la derecha, ¿de acuerdo? Se pone el nombre del mensaje, en otro campo se ponen los argumentos, separados me parece que por comas, hay otro campo que se llama guarda. Y aquí se pone la expresión de la condición. Y eso, al pintarse en el diagrama, aparece entre corchetes precisamente esa condición. Esta guarda o condición lo que está diciendo es que en el caso de que esta condición se cumpla, sea verdad, entonces se ejecuta este mensaje, se envía este mensaje. Lo que estoy diciendo también es que se puede poner una bifurcación a esta condición de manera que si no se cumple, entonces se hacen determinadas otras cosas. En fin, que la sintaxis de tanto de la herramienta como de UML para representar esto es suficientemente rica como para que no solo se puedan hacer bloques de ejecución, incluso estos bloques condicionados, pues por ejemplo uno de tipo loop o otro de tipo alternativo en función de que no se cumpla determinadas cosas, tiene formas de representar y tiene todas estas cosas y tiene la riqueza de poderlas representar. Así que si se quieren hacer estas cosas, se pueden hacer tanto en la herramienta como lo permite el lenguaje de expresión UML. Pero más importante me parece saber y tener, digamos, un buen dominio, un buen manejo de qué se está expresando aquí, no por recargarlo y especificar demasiado, se cometan estos errores que considero mucho más relevantes, como acceder a un objeto sobre el que no se tiene visibilidad o realizar una acción que no puede realizarse o que la secuencia de acciones implique que un determinado objeto está contenido en otro, lo cual crea un acoplamiento que no puede ser aceptable. Entonces es más importante dirigir la atención a esos desacoplamientos que a especificar excesivamente cómo es esta operación, cómo es esta secuencia de acciones.
Bueno, sí, de hecho, si lo que hay que hacer es una consulta con un filtrado, en realidad la condición tendría que estar después de hacer el get list al catálogo y filtrar, crear un multiobjeto solo con lo que quieres, ¿no?
Sí.
Claro, es que no hay otra forma de hacerlo.
Un multiobjeto con lo que quieres, pasárselo al controlador, de manera que cuando reciba de qué elemento se trata, el controlador busque en ese multiobjeto.
Eso es, creado.
Porque tiene acceso a él. Y tenga la capacidad de buscar dentro de ese multiobjeto el elemento que él pueda, no que esté buscando según un elemento que él no pueda determinar.
Claro, y esa la forma de hacerlo es hacerle el get list al catálogo y filtrar por la condición que quieres y crear el multiobjeto con esos objetos que son viables. Ajá. Y luego que consulte él ahí.
Eso es, sí, que consulte.
Y una cosa más. Se han cambiado dos cosas importantes de la PECA al PUF. Sí. De las tres primeras preguntas, en principio se dijo que había que trasladarlas tal cual, si estaban bien, si no, pues corregidas. Ahora no es posible, claro.
Vale, he recogido esa consulta. Eres clara, creo.
Sí.
Bien. Y está previsto. Aquí hay un malentendido y que se arrastra y que produce bastante malestar entre los estudiantes. La PEC, aunque tenga tres preguntas que hagan referencia casi completamente, o si no con muy poquitas variaciones, al escenario del examen final, del trabajo final, y corresponden a la evaluación continua. Y es una prueba más distinta, aunque coincidan las preguntas, para ejercitarse digamos, en el aprendizaje y la obtención de los resultados del aprendizaje de esta asignatura, lo cual en absoluto quiere decir que las respuestas de una se copien y se plantifiquen en las respuestas del trabajo final. El concepto es totalmente diferente. Es que se entrene en ese desarrollo la elaboración del modelo de dominio. La tercera pregunta de la PEC es sustancialmente importante para todo el desarrollo del diseño detallado, es fundamental, y de acuerdo, se desarrolla en principio a unos criterios, y esos mismos criterios son los que deberían utilizarse para valorar y obtener la realimentación por parte de quienes están valorando esas pruebas de evaluación continua. Esto no quiere decir que si no se obtiene esa realimentación o que si se obtiene una valoración determinada en esas pruebas, pues se coloque tal cual en función de esa valoración, se coloque tal cual en la prueba de final, en el trabajo final. Porque aparte de que el valor de las respuestas de las preguntas, de esas tres preguntas, es totalmente diferente, el objetivo final de la prueba final es el que es, y es el diseño y hacer el diseño de acorde a los objetivos de esta asignatura. Así que no tienen ni el mismo valor, ni lo que en un lado está más o menos, puede estar del todo correcto o puede valer directamente para la otra prueba. Y por otro lado, pues digamos que también puede existir la situación en que la valoración no está estrictamente ajustada a esos criterios de corrección que estaban en azul en ambas pruebas, ¿vale? De manera que no es la valoración que se obtiene en la PEC no es directamente utilizable en las respuestas de el trabajo final.
Vale, por último, yo estoy un poco perdida con respecto al...
Y mi recomendación es que en función de esas indicaciones en azul que aparecen en los enunciados, de todo de los videotutoriales, de lo que se dice en los videotutoriales, de las explicaciones de estas tutorías y de las explicaciones escritas en los foros, en las cuestiones que se me plantean en los foros, se adecúen las respuestas de esas tres primeras preguntas en el trabajo final. Porque quienes vamos a evaluar esos trabajos finales somos mi compañero Javier y yo, no los tutores, ¿vale?
Vale.
He interrumpido.
Por favor, ¿podría comentarnos un poco en qué consiste el examen? ¿Es en copiar literalmente lo que presentemos en el PUF?
Ah, he escrito una respuesta en los foros, precisamente esta tarde, creo que ha sido, contestando a eso. Y de hecho, el enunciado de ese examen presencial lo he adjuntado, está ahí. Y consiste en responder preguntas que se refieren a las contestaciones que cada uno ha puesto en su trabajo. En el sentido, la literalidad de exactamente se refiere a los nombres de los objetos conceptuales, los nombres que se han puesto en las relaciones, el cómo se han organizado las acciones en cuanto al orden, etcétera, etcétera, no en el texto exacto con el que se pone en la escritura del caso de uso. O sea, lo que es literal exactamente es el nombre que se le ha dado a los objetos, por ejemplo, a las instancias o a ese tipo de cosas. Y van referidos a lo que cada uno ha hecho en su trabajo. Son seis preguntas y se tiene una hora para contestarlas.
Gracias.
Vale.